Amigos, y un tema internacional con repercusiones también a nivel local. Se terminó la era del dinero barato en el mundo. Es un concepto que se maneja muchas veces en la jerga. Lo que estamos hablando es que ha quedado atrás una época en la que la liquidez fue la regla para enfrentar todo aquello que dejó la pandemia en las economías. Los bancos centrales, con una política monetaria expansiva, dando posibilidades de acceso a dinero. Y una de las consecuencias de todo esto ha sido la inflación, que se convirtió en uno de los principales riesgos para el crecimiento económico. Por lo tanto, comenzó el retroceso. Las tasas de interés comienzan a subir. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, por primera vez desde el año 2018, subió la tasa de interés de referencia y señaló que habrá 6 aumentos más este año en las reuniones que restan durante todo 2022, además de otras para el año 2023. En la misma línea, el Banco Central de Brasil elevó la tasa Selic en las últimas horas. O sea, estamos en un fenómeno de empezar a elevar tasas. Ya lo había hecho también Perú, por ejemplo, días anteriores. ¿Qué repercusiones tiene esto en el mercado local? ¿Por dónde nos pega a nosotros? ¿Qué puede pasar en Uruguay con las tasas de interés, con el tipo de cambio? Está con nosotros el economista Ignacio Umpierres, economista e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo. Vamos a ir ya con ese tema.
Entre números.
Ignacio, un gusto recibirte. ¿Cómo te va?
Buen día, Luis, y para toda la audiencia. Espero que anden bien.
Bien. Cambios, o sea, que se esperaban. En algún momento ya la Reserva Federal iba a empezar con esta suba de tasas. Y que en definitiva no es solo la Reserva, hablábamos de esos bancos a nivel regional, pero también en otras partes del mundo. Se viene una época donde el dinero va a ser más caro.
Exactamente, como vos decías antes, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de interés ayer por primera vez desde el año 2018, y es un movimiento que ha sido generalizado en la mayoría de los países, ¿no? Primero arrancaron los países emergentes el año pasado, quizás con menor margen de acción que los países desarrollados. Paulatinamente los países desarrollados también han empezado a subir las tasas de interés. En el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, fue una suba de tasas de interés que ya estaba internalizada en los mercados, es decir, que no sorprendió a los mercados, en el entorno de 25 puntos básicos para ubicar la tasa de interés de referencia que se denomina la tasa de fondos federales en el rango de 0.25 y 0.5. Recordemos que habíamos tenido, como vos bien decías, 2 años desde el inicio de la pandemia en la tasa de interés en niveles históricamente bajos, cercanos a cero. Y bueno, comienza este proceso de normalización monetaria. En ese sentido, los miembros de la Reserva Federal están previendo 6 aumentos similares de 0.25 puntos básicos en el año, y eso es una gran diferencia con lo que preveían en diciembre del año pasado, cuando preveían solamente 3 aumentos. Y también hay una diferencia importante, que es que los miembros de la Reserva Federal también están previendo aumentos significativos para 2022 y para 2023, llevando el rango de la tasa de interés a niveles algo por encima de los niveles considerados neutrales. Y en ese sentido la política monetaria estadounidense adquiriría un riesgo muchísimo más marcadamente contractivo.
Bien, Ignacio, vuelvo para atrás un segundo. Cuando hablas de que los mercados lo habían internalizado, esto es, ya se descontaba que una situación de ese tipo se iba a dar y por lo tanto no hubo ninguna alteración a nivel de los mercados financieros, ¿no?
Exactamente, los mercados ya estaban descontando una suba de 0.25 y también descuentan que bueno, que van a haber más subas. La gran interrogante para los mercados es, bueno, cuál va a ser el ritmo o la velocidad de la suba de tasas de interés, ¿no? O sea, como decía antes, lo que uno ve de las perspectivas de los distintos miembros que integran el comité de la Reserva Federal supone un enfoque más bien gradualista de suba de tasas, ¿no? Uh-huh. Un enfoque similar al que hubo en el periodo 2004-2006, cuando empezó aquel periodo extenso de bonanza económica a nivel mundial, de boom generalizado de los commodities, pero también otros miembros dejan al descubierto que se va a requerir una postura más agresiva para disminuir la inflación, y en ese sentido, y en esa va a ser la gran discusión de los próximos meses.
Uh-huh. Una inflación que estuvo en el orden del 7% el año pasado, que para este año estiman que no va a bajar del 4%, o sea, va a seguir siendo alto para lo que es la historia de Estados Unidos.
Exacto. Hoy Estados Unidos está con los mayores niveles inflacionarios desde el año 1982 y tampoco no registró una trayectoria ascendente tan marcada desde la década de los 70, ¿no? En concreto, el último dato de inflación fue de 7,9, que es un dato completamente desalineado del objetivo de la Reserva Federal, que es tender en largo plazo al 2%. Por tanto, claramente se requerían acciones. Lo que tenemos que entender también es que los fundamentos de esa mayor inflación son múltiples. Por un lado están, digamos, los notables incrementos que han tenido los precios de la energía y los alimentos. Por otro lado también se encuentran lo que son los cuellos de botella en las cadenas de suministro, ¿no? las dificultades logísticas. Por otro lado, siguen habiendo restricciones de oferta en algunos sectores que fueron muy afectados por la pandemia. Y claramente que se le suma a esta multicausalidad la gran liquidez, ¿no?, que hay en los hogares y en empresas, dado los paquetes de estímulos fiscales que se efectuaron en su momento, y bueno, y las condiciones monetarias que son extremadamente laxas, ¿no? Entonces, se observó, digamos, un incremento de la demanda, en parte por consumo retraído y en parte por un aumento efectivo del ingreso disponible en los hogares, que en definitiva la oferta no pudo absorber, y eso se terminó traduciendo en presiones inflacionarias muy importantes.
Ahora, Ignacio, ¿cómo debemos observar esto aquí desde Uruguay? ¿Qué implica para los demás países del mundo, los emergentes en particular, especialmente a Uruguay? Acá, indudablemente, estas cosas repercuten en el crecimiento de la economía a nivel mundial, en el mundo financiero, en las tasas de interés. ¿Cómo lo leemos desde Uruguay?
Exacto. Yo lo separaría en dos, en efectos sí. reales y en efectos financieros, como vos decías. Por el lado, desde el punto de vista real, hay una corrección a la baja en las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos bastante fuerte. De hecho, la Reserva Federal ahora prevé un crecimiento de 2,8%, cuando en realidad hace tres meses prevé un crecimiento del entorno de 4%, y eso es una corrección a la baja importante. Y esa corrección a la baja básicamente está sustentada en esta política monetaria más acomodaticia, como hablaba antes, y en los efectos negativos del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y allí hay como dos elementos implícitos. Por un lado, que las consecuencias de este conflicto bélico no deben subestimarse, más allá de que del poco peso relativo que tienen Rusia y Ucrania en el crecimiento global, pero sí tienen derivaciones en otros países. Y por otro lado, que la economía estadounidense va a atravesar cierta desaceleración, lo cual va a mitigar el crecimiento de la economía mundial. Eso es como un primer punto del punto de vista global. También hay una discusión sobre, que digamos, no es trivial conjeturar si la Reserva Federal va a poder conducir a través de este proceso de normalización monetaria a que la economía estadounidense tenga un aterrizaje suave, es decir, de una desaceleración suave de la economía, o más bien esta suba de tasas va a decantar en el corto plazo en un evento recesivo o estanflacionario, ¿no? Eso del punto de vista real. Del punto de vista financiero y de las materias primas, bueno, hoy las materias primas estamos con importantes equilibrios de oferta y demanda, por tanto los precios de las materias primas van a mantenerse en niveles elevados y eso va a continuar, digamos, añadiendo presión sobre la oleada inflacionaria que está golpeando a casi todas las economías del mundo. Bajo ese escenario de grandes desajustes, el aumento de tasas tendría muy limitado impacto en los precios de las materias primas y en contrapartida, a su vez, las condiciones financieras en emergentes podrían volverse más restrictivas, es decir, los países podrían continuar subiendo las tasas de interés para combatir la inflación. Y por tanto, tasas de interés más altas en emergentes y precio de las materias primas en niveles elevados son consistentes con cierta debilidad del dólar en aquellos países que exportan materias primas. Por tanto, esa es otra derivada. Y por último, y cierro, Luis, este proceso de paulatina reversión del escenario que vos hablabas al principio, de alta liquidez, ¿no?, y de obviamente aumento de los costos de financiamiento, no necesariamente va a tener consecuencias parecidas a las que hubieron en el 2014-2015. Recordemos, aquel era un escenario donde hubo un fin abrupto del boom de commodities, hubo un proceso de aversión al riesgo mucho más alto,
sí.
Y tampoco no necesariamente va a impactar con la misma fuerza en todos los países, ¿no? Es decir, este tipo de escenarios de reversión de ese escenario de alta liquidez generalmente siempre termina impactando con mayor fuerza en aquellos países con importantes desequilibrios macroeconómicos o atravesando procesos sociopolíticos inestables. Por tanto, en ese contexto, Uruguay, digamos, se encuentra bien posicionado, con una posición fiscal más sólida que antes, y bueno, hay determinadas cosas que hacen que Uruguay en ese contexto no se vea tan afectado, en la medida que las tasas de interés aumenten por encima de lo que los mercados hoy en día están internalizando.
Uh-huh. Está bien, Ignacio, para cerrar y yendo un poquitito más allá, en definitiva, ese contexto internacional que ha generado presiones inflacionarias ya desde el año pasado, que tienden a mantenerse en este año, las consecuencias también que llegan como efecto del conflicto bélico en Europa, todo eso seguramente va a ser añadido en cuanto a las presiones inflacionarias en Uruguay. La semana que viene los analistas, el día 25 es el plazo final, los analistas tienen que entregar sus expectativas para inflación ante la consulta del Banco Central. Es altamente probable que más de uno de ustedes, algún colega tuyo ya me lo ha dicho, estén ajustando al alza para este año, y todo esto van a ser condimentos también que tendrá sobre la mesa el Banco Central en su Comité de Política Monetaria cuando se reúna el día 7 de abril, a ver de qué forma internaliza esto y qué otras medidas puede tomar para tratar de avanzar en su objetivo de alinear las expectativas con las tasas de inflación.
Exacto. A ver, hoy en día la mayoría de los países exportadores de materias primas estamos recibiendo presiones inflacionarias externas muy fuertes. Si uno mira y desagrega la inflación de los últimos 12 meses, en Uruguay el componente transable, es decir, aquellos bienes y servicios cuyos precios se determinan en los mercados internacionales, explicó el 54% de la inflación. Si a eso se le suma los combustibles, que no es un componente transable, pero sí tiene un determinante transable como el petróleo, uh-huh. Estamos hablando de casi dos tercios de la inflación está explicada por factores más externos que internos. Y eso, cuando uno lo compara con el precio relativo que tienen este tipo de bienes en la canasta, es de 40%. Por tanto, claramente que estamos con presiones inflacionarias externas muy fuertes. Y esas presiones inflacionarias, como decía, se van a mantener a lo largo del año en tanto los precios de las materias primas se mantengan elevados, y ello es plausible, sí, que ocurra porque estamos con grandes desajustes en los mercados de materias primas. Entonces, por ese lado, es posible que las presiones inflacionarias continúen, y allí es yendo a tu pregunta de la respuesta del Banco Central. Bueno, nosotros creemos que el Banco Central va a seguir acelerando este proceso de normalización monetaria. De hecho, ya se prevé un aumento de 75 puntos básicos más en la reunión de política monetaria para abril.
Claro.
Porque, en definitiva, si bien estos son cambios de precios relativos y generan un impacto en el nivel de precios, también es importante anclar expectativas, ¿no? Entonces, yo creo que el rol del Banco Central hoy en día está más orientado al anclaje de las expectativas, que de hecho están bastante desalineadas, particularmente las expectativas empresariales, que en definitiva eso es lo que a largo plazo va a generar que la inflación pueda converger hacia las metas, ¿no? Es decir, el anclaje de las expectativas, porque en definitiva respecto a los factores externos uno poco puede hacer desde la política monetaria, porque bueno, hoy las presiones inflacionarias externas son muy fuertes y de hecho están ocurriendo en todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Veremos cómo sigue esto, pero ya tenemos un buen panorama planteado con lo que tú nos estás indicando. Ignacio Umpierre es economista, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Luis, y saludos para todos.
Chao, que pases bien.